Un episodio más de enterapia.tv. El día de hoy hablamos con una tanatóloga, psicóloga y tanatóloga. Vamos a hablar sobre la silla vacía, el concepto de silla vacía, sobre la primer Navidad que una persona en duelo pasa sin su ser querido. Vamos a hablar de, en este caso, de un duelo por fallecimiento del ser querido y la primer Navidad sin este ser querido y todo lo que implica. Les presento a la expositora del día de hoy. Ella es Sandra Patricia Durazo Hurtado. Es licenciada en psicología, con más de 45 años de experiencia clínica y académica. A lo largo de su trayectoria profesional, se ha especializado en psicología clínica, familiar, tanatología, acompañamiento emocional y docencia universitaria, desarrollando su práctica desde un enfoque humanista con orientación rogeriana. Es docente universitaria jubilada de la Universidad Autónoma de Baja California, institución en la que participó activamente en la formación de profesionistas y en el desarrollo de programas académicos. De manera paralela, ha sostenido una sólida y constante práctica clínica privada, la cual continúa ejerciendo de forma vigente, brindando atención psicológica a individuos, parejas y familias, así como acompañamiento en procesos de duelo. Su labor profesional se ha extendido también a espacios comunitarios y de difusión en medios de comunicación, donde ha compartido su experiencia en temas relacionados con la salud emocional, el acompañamiento humano y la tanatología. Su trabajo se distingue por una atención ética, sensible y profundamente humana, orientada al bienestar integral de las personas. Y su cédula profesional es 640835. Buenas tardes, doctora, ¿cómo estás?
Muy bien, Pedro. Buenas tardes. Casi
El
noche.
tema, sí. El tema de hoy va de duelos y va de la primer Navidad que va a pasar la persona que esté oyendo este contenido. Este episodio va dirigido a personas que recientemente están pasando por un duelo por el fallecimiento de un ser querido. Ya viene próxima la Navidad muy pronto y va a haber una silla vacía.
Así es. Fíjate que aquí es muy interesante ver esta situación en las personas, porque generalmente en esta época recrudece el sentimiento. La persona puede llegar a sentirse más triste y esto tiene que ver con el rol que jugaba el fallecido. No es lo mismo que se te muera tu esposa, tu esposo, tu padre, un hermano o un hijo. Son diferentes maneras en las que se vive el duelo. Todo tiene que ver mucho con el apego. De hecho, el duelo más difícil de llevar a cabo y más difícil de reconciliarse con él es en la pérdida de un hijo. Esto porque forma parte de ti, de tu ser, de tus células. Es una ilusión personal cuando lo concebiste. Tanto puede ser esto significativo para la madre como para el padre, porque antes se pensaba que era para la madre más que para el padre, y no. Ahora la pareja se involucra por completo en este proceso. Entonces, para este tipo de pérdidas La época de Navidad, pues viene a ser una época de tristezas, de recuerdos, de cuando era pequeño o de cuando era adolescente, según a la hora que haya partido, ¿no? Según la edad que haya tenido cuando se fue. Es importante aquí también recalcar cuando los padres fallecen, que es otro tipo de duelo que se vive, que ya no viven en la casa, que ya no están presentes, que los hijos se reúnen para verlos en Navidad. Eso en algún momento también impacta a las personas, porque si los padres estuvieron presentes, había una relación sana, satisfactoria. Las personas, pues lo que querían es estar con ellos, convivir este tipo de fiesta que se le llama. Entonces, muchas veces el sentimiento no encuentra un lugar. Como que lo tienes escondido, como que la alegría no se puede manifestar. Aunque todo mundo tenga su arbolito, te hable acerca de la época, veas los adornos en la calle, las personas tienen una tristeza marcada. Y es lógico. El duelo es un proceso, lleva tiempo. Habrá personas que resuelvan sus duelos en una semana, en 8 días. Pero habrá personas que les lleve años o personas que hagan un caos dentro de su duelo. Y entonces podemos hablar de que hay individuos que pasan 10, 20, 30 años en duelo, que nunca han solicitado ayuda, que no han revisado sus necesidades emocionales, porque no les parece, no están de acuerdo, no creen en los psicólogos, no creen en los tanatólogos, no les interesa ese tipo de experiencia. Pero siempre se quedan con un dolor, se quedan con una tristeza, como ese sentimiento escondido que van a tener permanentemente. Y eso, pues, es importante sanarlo para poder honrarlos, ¿no? ¿Cómo vamos a honrar su ausencia, más en esta época? Pues, por ejemplo, haciendo la comida que a ellos les gustaba, haciendo una actividad que ellos también planeaban en casa, manteniendo recuerdos que antes se tenían. Por ejemplo, a lo mejor y las personas habían planeado un viaje para Navidad, toda la familia. Y no se dio porque falleció. La familia puede hacer ese viaje. Y es una manera de honrarlo. ¿Por qué? Porque de esa forma la persona está con ellos, está permanente. Están recordando que eso era parte de la ilusión de este momento. En lugar de suspender todo porque estamos de luto. Algunas familias son muy tradicionales y aún prevalece el luto como algo muy significativo. No todas las familias hacen eso. Entonces se van al viaje, lo disfrutan, conviven los hijos, los nietos. Las nueras, los yernos, y es como si estuvieran los padres presentes. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando se te ha muerto la pareja, ¿no? El esposo o la esposa. Y muchas veces se tienen planes para estas épocas decembrinas. Y eso no, vamos a ir a la casa de la playa a pasar Navidad. Pero el esposo falleció. Y entonces la madre, en lugar de encerrarse dentro de su dolor, comparte con los hijos esta idea. Vamos a la casa de la playa porque así lo habíamos planeado tu papá y yo. Y entonces otra vez estás honrando a esa persona, la estás recordando. No quiere decir que se te va a olvidar y que el dolor va a desaparecer, no, va a estar presente, pero vas a compartirlo con otros. Te vas a dar cuenta que no eres ni la primera, ni la única, ni la última persona que va a pasar por ese tipo de situación. ¿Por qué? Porque a lo mejor nacemos o no nacemos, pero la muerte, esa la tenemos segura. Desde que llegamos a este mundo, sabemos que vamos a morir. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿Cómo? Tampoco. ¿Con alguien o solo? Todo es nada más el tomar conciencia de que somos finitos, de que un día vamos a partir. Generalmente no estamos pensando me voy a morir y no tiene sentido. Sería tanto como estar obsesionado, no pensando en la muerte. Y no te lleva a ningún lado. Tú tienes que, al revés, como yo no soy eterno, voy a llegar a un fin. Algún día tengo que vivir. Creo yo te lo comentaba en la entrevista anterior que me hiciste. Yo había salido del COVID y estuve intubada por 15 días, viví 18 días en el hospital, hasta que me regresaron a mi casa. Y eso me hizo tomar muchas decisiones en mi vida. Y la que he cumplido al máximo es precisamente vivir y vivir lo que yo quiero. Comer, hacer, decir, claro, con respeto hacia los demás. Pero que tomen en cuenta mis necesidades, lo que yo deseo para mí. Ya no si estás de acuerdo, no. A ver, yo quiero esto. Si los demás no quieren, no hay bronca. Entonces, como que eso a veces se nos olvida vivir. Y siempre estamos al pendiente de los demás y no al pendiente de nosotros mismos. Yo considero, y hay una autora, Virginia Satir, excelente, que habla, psicóloga, sobre la autoestima y la importancia de la seguridad en la persona. Y dice eso. Yo me atiendo, yo me amo, yo me abrazo, yo me quiero. Yo soy la persona más importante porque conmigo voy a vivir hasta que me muera. A los demás pueden estar a ratos. El esposo, la esposa, los padres, los hermanos, los hijos. Todo el mundo hace su vida.
Doctora, si esta época navideña, por muy Grinch que uno sea, si trae sentimientos como que de los seres queridos, si a uno lo mueve, ¿no? Y si de que una persona que haya perdido a un ser querido, esta cena navideña próxima va a encontrar esa silla vacía. Y hablabas ahorita de la ayuda profesional. Pues este espacio en terapia.tv es para darle difusión a la terapia psicológica, a la ayuda profesional. Obviamente, la audiencia les vamos a decir que es mejor la ayuda profesional. Y para eso es esta entrevista, para que conozcan, sepan de qué se va tratando, de qué se trata la ayuda profesional, porque he visto y la audiencia puede haber escuchado también el término dejar ir, ¿no? No, pues ya se murió y ya, pues déjalo ir, ¿no? Y eso, la simple frase en cada persona puede evocar una cosa u otra. Tú ahorita decías honrar, ¿no? Para eso la ayuda profesional tiene mucho que aportar en ese sentido de la pérdida de un ser querido, ¿Qué opinas de este concepto de que le digan a la gente, ya hay que dejarlo ir? Eso lo vi en una película interestelar, que el vato este que se fue a descubrir nuevos planetas, pues ya no volvió y le dijeron a la hija, no, pues ya tienes que dejarlo ir. Ella no tuvo la ayuda profesional, aparte de, bueno, es una película, pero lo he escuchado, ya, déjalo ir, ya hay que dejar ir. ¿Puedes desarrollar un poquito lo bueno o lo malo de este concepto o la parte profesional de este concepto?
Fíjate, Pedro, que es muy interesante cómo juzgamos, ¿no? Lo bueno o lo malo, me dice. Yo no creo que ni sea bueno ni sea malo. Yo pienso que no es sano si hablamos de salud mental. ¿Por qué? Porque tú no puedes al doliente apresurarlo. El doliente tiene un tiempo. Hay personas que son más sensibles, hay personas que son menos sensibles y entonces necesitarán menos tiempo para resolver su duelo. Pero si tú eres una persona que requiere de más tiempo, te lo debes de tomar. Es importante en los duelos no hacerle caso a la gente, sino hacer, como te decía hace un momento, lo que uno quiere, lo que uno necesita, lo que uno desea. Si yo necesito llorar a mi difunto, lo tengo que hacer. Les parezca o no les parezca a los demás. Yo tengo derecho a llorar. Tengo derecho a hablar de él también. Porque la pérdida es mía. Y yo lo voy a vivir diferente, haz de cuenta, porque soy la esposa. Lo voy a vivir diferente porque soy la hija. ¿Y qué tiene que ver esto? El vínculo. El vínculo que tengamos con esa persona. Entre más estrecho sea ese vínculo, más vamos a tardar en resolver nuestro duelo, en aceptarlo y en reconciliarnos con él. Entonces hablábamos del lugar vacío en la mesa. Y la gente dice, extraño su presencia. Es lógico. Y pueden pasar los años, Pedro, y tú puedes extrañar la presencia de esa persona. No sé si tú tengas a tus padres, por ejemplo. Yo no los tengo desde hace casi 40 años. Claro que me acuerdo de ellos. Y claro que los recuerdo. Y en la cena de Navidad me acuerdo de los protocolos que en mi casa se hacían, que son diferentes ahora, ¿verdad? Yo te estoy hablando de los 80. Para te vienes al 2025, pues las personas cambian y los hijos tienen otras ideas, son parte del siglo XX, XXI, aquello era el siglo XX. Entonces, te das cuenta, que aunque sean distintas las cosas, vas a extrañar esa presencia. Y lo puedes expresar. Me acuerdo de mis papás, me acuerdo de mi esposo, me acuerdo de mi hermano, lo que sea. Y puedes decir, lo extraño, me duele, me gustaría que estuviera aquí. Son expresiones muy importantes porque en el duelo, por ejemplo, como tú decías, del primer año, cuando el vínculo era muy estrecho en la persona te puede decir, siento un hueco enorme. De hecho, hay un ejercicio de una figura humana donde hay un hoyo en el estómago, ¿no? La altura del estómago. Y eso te trabaja mucho con los niños en duelo, los jóvenes. Y ahí se les pide que metan sus emociones, ya sea escribiéndolas, ya siendo pegando papelitos, cualquier actividad que te pueda, y hasta los adultos que son accesibles a los juegos, pueden realizarlo. ¿Por qué? Porque sientes ese vacío, ese hueco que te dejó el ser amado, porque era importante. Fíjate, y es muy curioso, aquí me gustaría tocar otro punto al respecto. Cuando las parejas, por ejemplo, no son estrechas su relación, no están avenidas, o sea, son matrimonios arreglados. Tú vives en tu mundo, yo en el mío, y nos presentamos donde tenemos que presentarnos juntos. Mucha gente hace eso. Mucha gente no va a terapia de pareja. Mucha gente no resuelve sus diferencias, no hace acuerdos, no logra consolidar su vida. Y entonces llega un momento en que fallece uno, y entonces el que se queda vivo hasta se pone a pensar: ay, ¿qué van a decir de mí? Van a decir que soy insensible, se empieza a juzgar. Soy insensible, que no me importa que se murió, que estoy como si nada, que me fui de viaje, que me cambié de casa. Y son cosas que ayudan, ¿eh? Cuando tú estás muy triste, el hacer esas actividades te va a ayudar. Pero hay personas que empiezan a ver eso y que no tienen ese sentimiento de dolor, que no extrañan, al revés, descansan, se relajan, se sueltan, como tú dices. ¿Por qué? Porque ya no tienen encima esa presión. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en las personas cuando se presentan en público, pues a veces hasta fingen para que si vean que está en duelo la persona, pero lo que está dando más a gusto. ¿Sabes también con las personas que son cuidadoras? Los cuidadores. Es un desgaste físico y emocional tremendo. Y a veces los cuidadores puede ser un hijo, un sobrino, alguien cercano a la persona. Cuando esa persona fallece, el cuidador descansa, se quita un peso de encima por ese desgaste que se tiene. O sea, se llega al burnout, ¿no? A ese desgaste emocional, porque cambiarlo, voltearlo, llevarlo, bañarlo, sentarlo, darle de comer, moverlo, la silla. Son miles de cosas que muchas veces tiene que hacer. Y los hijos muchas veces con los padres enfermos no se apoyan entre sí. Ah, es que tú vives con mis papás, tú nunca te casaste, o ahí está. Tú hazte cargo de él. ¿Quién te da derecho a decir eso? Por eso es importante los límites. Decir, bueno, tan hijo soy yo como tú. Entonces todos tenemos la obligación o la responsabilidad de cuidar a los papás. Ok, yo me puedo hacer cargo tales días, tú ven tanto, o tú vas a cooperar en especie, vas a dar dinero, vas a traer medicamentos, vas a traerle alimento, no sé. Entonces, eso es el armonizar, y dentro de la tanatología, el hacer reuniones familiares para distribuir la carga de esos cuidados paliativos o de esos cuidados para la gente que está desahuciada, es muy importante para que se distribuya esa responsabilidad.
Doctora, supongo que cuando el cuidador, digamos que no sé, es el ser querido, el hijo de una persona que falleció por una enfermedad terminal, y este cuidador, pues bueno, ya al final, lamentablemente, fallece esta persona de la enfermedad terminal, dices que hay como un descanso, ¿sí? Pero esa sensación de descanso, de que, bueno, pues ya se fue, ya estaba más o menos pronosticado que se iba a ir, y siente ese descanso, eso no le da culpa, eso no tiene como que un sentimiento de culpa por sentirse, entre comillas, bien de que este enfermo terminal ya haya partido.
Bueno, hay lo que se llama duelo anticipado. Ese duelo tú lo haces conforme vas avanzando con el enfermo hasta su fallecimiento. Y eso lo tienes que trabajar también. Ir asimilando que cada vez está más deteriorado y que se va a ir. Además, tú tienes un sentimiento profundo por esa persona, porque sí lo quieres. Porque hay gente, a mí me ha tocado ver, personas que cuidan a los papás o a las mamás, pero que no llevaron una buena relación, que lo hacen por obligación, o ya están cansados y los mandan a un centro de cuidado o a un asilo donde los atiendan, a una casa donde reciben personas terminales. Hay de todo tipo. Entonces, no todo el mundo va a tener ese sentimiento de culpa. Ese sentimiento de culpa se puede llegar a atender cuando tú amas a la persona y no le diste el tiempo que requería. No lo fuiste a ver las veces que deberías de haber eso. Cuando no lo abrazaste lo suficiente, cuando no lo besaste, cuando no le dijiste lo importante que él había sido en tu vida. Cuando no le agradeciste todo aquello que te dio, no nada más es la vida, sino te llevó a la escuela, te pagó el alimento, te transportó, te acompañó, compartió contigo tus ideales, tus expectativas, tus ilusiones. Te vio cuando fuiste a bailar en la primaria, cuando terminaste la secundaria, cuando terminaste la preparatoria, estuvo contigo presente. A mí me ha tocado ver que muchas veces los papás no son muy afectuosos, muy amorosos, pero son papás que siempre están presentes. ¿Qué implica esto? ¿Necesitas algo? ¿En qué te ayudo? ¿Cómo te oriento? Te retroalimento. Papá, oye, ¿qué te parece si hago esto o hago esto otro? O en lugar de, hay papás que lo único que hacen es criticar o señalar los aspectos negativos. Entonces, pues eso te hace un desapego, ¿no? De la persona. Hace que te alejes o que no la veas con frecuencia. Pero yo creo, Pedro, que si uno asiste al ser querido, lo cuida, le da el tiempo que necesita para poder llenarte de él y decir, descanse en paz. Despedirte, te quise, me diste, te agradezco. Me gustaría que este recuerdo prevaleciera siempre. Porque pues es muy importante para mí.
Doctora, y cuando un doliente, una persona no está llevando a cabo bien su duelo, como que cuando no lo está transitando bien, cuando no está haciendo cuando no lo está trabajando bien, ¿qué señales hay?
Ok, la persona puede tener llantos inmotivados, de repente soltarse llorando. La persona puede hablar constantemente del la persona fallecida. Tanto puede hacer recriminaciones del aspecto negativo de sus vivencias, de sus experiencias con el fallecido, o de emocionales de extrañamiento, ¿no? De cómo me gustaría que aún estuviera aquí. Entonces, la persona puede tener conductas, lo que se llama, llegar a ser un duelo patológico cuando no se resuelve, cuando no se llega a reconciliar y aceptar. Pues que hay un momento en que las personas tenemos que partir. Y entonces, a veces se quedan las cosas como estáticas. Nadie entra al cuarto de mi mamá. No toquen nada, que todo siga igual. Que permanezca como está, que así continúe. Entonces, este proceso de duelo requiere de soltar, sí, poco a poco, regalar sus prendas, repartirse entre las hermanos o hermanas, las joyas, las carteras, los cintos, las corbatas, los vestidos, los abrigos, lo que sea, y quedárselo. O lo que no les sea útil, no les guste, no les parezca, regalarlo y decir, a esta persona le va a hacer bien. Mi mamá está haciendo un bien, aunque ya no esté presente. ¿Pero por qué? Porque permite que alguien pueda cubrirse con esa ropa que estamos regalando, con esos zapatos. No va a andar descalza, no se va a andar quemando los pies. Entonces, el ver ese lado positivo de cómo podemos seguirla honrando, regalando sus cosas a gente que sea útil, que le sirva, que le permita tener más calidad de vida. ¿Tú qué piensas, Pedro?
Es que, bendito Dios, yo no he tenido un duelo. No, y espero seguir así. No he tenido ninguna pérdida de un ser querido, ¿verdad? Entonces, no ha habido una silla vacía en la cena de Navidad. Y yo veo como que, pues eso es, últimamente ando trabajando mucho en la gratitud. Sí, creo que es algo de que me va a traer buena salud mental. Y pues ando por ahí con la gratitud de que pues todos están bien. Toda mi familia está bien. Mi cría está bien. Entonces, hasta ahí. No me ha llegado y espero que no me llegue. Pues así, o sea, no he tenido así pérdidas de seres queridos así que me duelan. Sé de duelos por separación, porque eso sí los he tenido, ¿verdad? Pero duelo por el fallecimiento de un ser querido, ¿no? Y te iba a preguntar. Bueno, obviamente sí le he leído mucho a Elizabeth Kübler-Ross.
Excelente.
Y este espacio pues es para mostrarle a la gente de qué se trata la atención psicológica. Por ejemplo, ¿cómo puede ayudar una atención psicológica con una tanatóloga para ayudar en el duelo? Por ejemplo, en tu caso, tanatóloga buena, como tú, ¿cómo ayuda la atención psicológica? ¿En qué le ayuda al doliente que anda batallando por la pérdida de su ser querido? Ya habías dicho que es diferente cada caso, ¿no? Es diferente totalmente perder un hijo que perder a un papá que ya estaba viejito, ¿no? Y las circunstancias también, ¿no? ¿Cómo puede ayudar el acompañamiento terapéutico con una tanatóloga buena? Para brincar mejor esta situación del duelo.
El tomar en cuenta cuál fue el proceso de la pérdida es importante. El profesional debe de estar preparado. Debe de ser una persona sensible, empático, recibir, atender, no juzgar, respetar al consultante, acompañar. A veces el silencio del terapeuta, del acompañante, como tanatólogo, es muy importante porque la otra persona empieza a hablar y hablar y hablar de cómo se siente, de cómo lo extraña, de cómo quisiera que estuviera aquí. Por ejemplo, cuando tienes un duelo inesperado, que alguien sufre un accidente automovilístico, la persona salió de tu casa. Normal. Si tú no te despediste, si tú no tienes ese vínculo establecido antes, pues vas a sentir un chorro de culpa. Y si se fue enojado, o sea, nos peleamos por la mañana, dice la pareja, ¿no? O el papá con el hijo, es que lo regañé muy fuerte. O es que no le hablaba porque no estoy de acuerdo con su proceder. Eso te va a traer mucho sentimiento de culpa. Y entonces tienes que hacer un proceso de perdón. Perdonarte a ti, perdonar al otro, perdonar a todas las personas que pueden estar involucradas en ese proceso que te genera dolor. Al igual, como comentabas tú hace un momento, te estás involucrando mucho en el agradecimiento. El agradecer diario por haber despertado, el agradecer diario por haber tenido alimento, por tener un techo, una luz, un aire acondicionado. Agradecer. Eso es algo que nos ayuda mucho. Entonces, el siempre agradecer al otro, algo que te dio, algo que te trajo, algo que te externó, te expresó, esa es una tranquilidad para la persona, para quien se va a quedar aquí. Porque la vida no es fácil, la vida es difícil. Todos los días tenemos que resolver cosas. No venimos a pasarnos la suave, podríamos decir. Venimos a tomar decisiones. Entonces, de igual manera, cuando uno pierde a un ser querido, si es repentino, nos va a causar más trabajo y más tiempo el poder resolver eso. Y el tanatólogo debe saber las circunstancias, cómo era la vida de esta persona con la viuda o el viudo o con la persona que está sufriendo la pérdida, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo era la relación del hijo con el padre o con la madre? También para poderla acompañar. Porque a veces nos sentimos culpables de cosas por las que no deberíamos de sentir culpa. A mí me gusta mucho hablar de la responsabilidad. Soy responsable. El concepto de culpa es un concepto judío-cristiano. Es un concepto que hemos asimilado por educación cultural en casa. Es que tú tienes la culpa de que se haya caído tu hermano. Es que tú tienes la culpa de que se rompió el plato. Entonces, el concepto de culpa es algo que usamos mucho. Tú no dices, no, como la mayoría de la gente no dice, eres responsable de lo que haces. Eres responsable de lo que dices. Eres responsable de lo que causas o provocas. Muchas veces la gente dice, eres culpable de todo eso. Entonces, también es un concepto que se debe de utilizar, creo yo, consciente. Cierta precaución. Cuando la persona te habla de culpa, tiene que hacer un proceso de perdón a sí mismo y hacia el otro. Y además, también tiene que hacer un proceso de agradecimiento por estar aquí, por tener, por hacer, por ver, por caminar, por todo. Por algo, para que, dice, ¿por qué estoy pasando por esto? Porque es parte de la vida. Hay gente que dice, es que esto es un castigo. No es ningún castigo. Y hay gente que se pelea con un Dios en el que puede creer porque es religioso. Hay gente que pierde el sentido en relación a esa pérdida y dice, es que yo no merezco esto. Es que yo siempre he sido una buena persona. La gente no se va porque eres mala persona. La gente muere porque le toca morir algún día. Unos temprano, unos a mediano tiempo, otros de viejos.
Le quiero contar algo, doctora. Cuando yo era joven y bello, andaba de paramédico. Anduve como 10, 15 años en ambulancias. Y una vez nos tocó un servicio, nos tocó, primero salió una unidad y levantó a una señora y a una de sus hijas. Y luego esa unidad pidió refuerzos. Es donde íbamos Óscar Ledesma y yo. Entonces se trataba de que era una señora que iba cruzando la carretera, la avenida, y en la noche iba con sus tres hijas. Una más o menos puberta, otra como en edad escolar y otra chiquitita, ¿sí? Y una camioneta se las llevó de encuentro a las cuatro. Entonces, la primera ambulancia se llevó a dos, a la mamá y a la muchachita puberta. Y luego ya pidieron refuerzos y en la otra unidad, ahí me tocó revisar ya confirmada la muerte, ¿no? A revisar a una niña de un lado de la carretera y a Oscar del otro lado a otra, chiquitita. Parecía, o sea, es una escena fuerte. Y entonces, en ese momento, pues ya llega periciales, todo eso, y de rato llega el señor. Llega el señor y todo ese shock es algo muy, muy fuerte. Y en ese entonces, pues Oscar y yo teníamos críos. Yo tengo una cría, ahorita ya tiene 20 años, y en ese entonces mi cría estaba chiquita, y el Oscar también tenía críos, tenía un crío chiquito, ¿verdad? Y todo el resto de la guardia, los dos callados, como que agüitados, porque si hay esa sensación de que, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿cómo es posible que un vato pedo en la camioneta atropelle a una familia y el vato parece que se peló? O sea, sí hay un coraje, efectivamente. Y entonces supongo que estas sensaciones son las que se trabajan con un profesional como tú. Este sentimiento de injusticia es lo que se trabaja con un profesional como tú, ¿verdad?
¿Sí? Porque no solamente es el coraje o el enojo o la ira, es la frustración, porque no puedes hacer nada. No vas a revivir a las personas. Y si la persona que las atropelló se huyó, pues ¿cuándo la vas a encontrar? Ahora me ha tocado ver que cuando pasan eventos así, la gente detiene. Oye, no, párate. No te vas a ir. Pero sí, tienes toda la razón. Es muy difícil el poder resolver una situación así porque además es inesperada. ¿Cuándo ibas a pensar que ibas a regresar y ibas a encontrar a toda tu familia muerta? ¿Qué? Es una injusticia, ¿sí? Y son cosas que tienes que trabajar mucho para poder salir adelante, para poderlas resolver. Tienes que perdonar. Otra vez volvemos a lo mismo, al proceso de perdón.
Sí me marcó entonces, sí me marcó. Es que no
¿Sí?
es lo mismo, no es lo mismo ver, no sé, un viejito muerto por causas naturales que ver niños. A mí esa onda sí me, o sea, sí es algo fuerte.
O accidentes, ¿no? O sea, que choques o que la gente vaya en estado indispuesto por algún tipo de ingesta de alcohol o de droga, lo que sea.
La
¿Cuántos no
verdad,
salen así a la calle?
uno se va enfriando, ¿va? Y borrachos sí vi muchos que chocaron y se murieron. Bueno, tampoco es desafortunado, pero pega más cuando son niños y cuando es algo injusto. Sí, por ejemplo, no es lo mismo que, bueno, un borracho que iba manejando y pues por andar borracho se estrelló y se murió. Bueno, desafortunado, qué mal, ¿va? Pero de ahí a un niño chiquito muerto, eso sí pega más duro.
Sí, y los hijos son, es el proceso de duelo más difícil. Se recomienda, por ejemplo, muchas veces que tú hagas, por ejemplo, actividades como una ONG, una organización sin fines de lucro para crear un lugar donde se acojan a los niños. Por ejemplo, tenías un adolescente que falleció y voy a crear una beca para la preparatoria o para la universidad. Y hago esa ONG para que pueda otros niños, otros jóvenes que no tienen los recursos, realizarse. Y ahí estoy honrando a mi hijo. A mucha gente lo utiliza, le sirve. En las situaciones de los duelos inesperados, donde no hay un cierre, porque no te despediste de la persona, puedes hacer una carta de despedida, una carta donde tú le digas al otro lo que significaba para ti, lo importante que tu hijo. También lo significativo que era. Además, hacer una carta con los recuerdos felices que se tienen de esas personas, de esos jóvenes. Hacer una carta de perdón si en algún día, el momento, tú te sientes que no cumpliste con todo tu rol con esa, con esos niños como papá o como mamá. O sea, te pido perdón por esto, porque no estuve contigo, porque no llegué a tiempo, porque fallé. Entonces, hay una serie de herramientas que se pueden utilizar. Para poder cerrar todos esos aspectos inconclusos en la pérdida. También el compartir los sueños. Ah, pues. Voy a becar a una persona, tú querías ser médico, voy a becar a una persona para que pueda realizar la universidad y estudiar la medicina. O sea, lo que esté a tu alcance, lo que esté a tus posibilidades, lo que sea parte de lo que tú puedas dar, porque a lo mejor quieres dar mucho, pero no tienes los recursos. También el escribir sobre el dolor, lo que te duele esa pérdida. Lo que te duele el ya no estar con esa persona. Y eso te va a permitir aprender a vivir con esa ausencia. Vives con esa ausencia. Carta de agradecimiento también. Te agradezco por todo lo bueno, por todo lo que compartimos, por todo lo que me diste, por tus aspectos positivos, ¿no? Te agradezco porque me hiciste papá, por ejemplo. Me escogiste como tu papá o tu mamá. Y cuando uno escribe sobre el dolor, es muy importante porque hay una conexión visomotriz en la persona y eso mitiga el dolor. Puedes estar escribiendo y estar llorando al mismo tiempo, se vale. Claro que se vale. Por eso hablábamos lo de soltar. Tú sueltas cuando ya sanaste. Tú sueltas cuando ya cerraste. Tú dime cómo va a soltar una madre ahorita en esta época en la que vivimos, donde hay levantones, donde se pierden, se los llevan de un bar a los muchachos. ¿Cómo vas a cerrar eso? Si no tienes el cuerpo, no te puedes despedir. Y tú estás con la ilusión de que va a regresar, como hemos leído en muchos diarios, ¿no? Y pues es un duelo que es muy difícil porque no hay, está inconcluso. No se tiene al ser querido. Por eso cuando la gente va a la guerra, ese proceso que vemos de que traen los féretros con la bandera y se le entrega a los deudos, pues es para eso, para cerrar. Y creo que no les permiten abrir el féretro. Porque quién sabe, no tienes idea si realmente está ahí el cuerpo. Pero el proceso que vive la persona que tiene la pérdida le sirve, le ayuda, le apoya, le beneficia. Porque a lo mejor en la guerra pues no puedes recuperar todos los cadáveres, ¿no? No sé, yo eso se me lo he cuestionado mucho, pero si es un acto, una acción que puedas mitigar en tu ser, en tu sentir, adelante, que se lleve a cabo. Por ejemplo, lo no dicho. A veces no decimos lo que queremos. Ay, lo hubiera abrazado más, lo hubiera besado más, le hubiera dicho que lo quería más. Pues hazlo. Cuando sientas, hazlo. Manifiéstalo. No importa si eres el hombre o si eres la mujer, si eres cualquiera de los dos roles, ¿no? O sea, hazlo. Siempre debe uno de externar lo que siente, en el aquí y en el ahora, en el momento que lo estamos viviendo. Si no, después se posterga. Siempre debemos de despedirnos de la persona que se va. Si es costumbre de beso, si es costumbre de abrazo, si es costumbre con la mano, pero despedirse. Bye bye, que te vaya bien, Dios te bendiga. Nos vemos más tarde, aquí te espero. Más ahora que los papás trabajan, por ejemplo, los dos. Entonces hay que despedir de las personas cada vez que salimos, cada vez que nos vamos, de la manera en la que estemos acostumbrados a hacer. Hay que tomar en cuenta de que la vida es un ratito, que las personas no son eternas. Y que las oportunidades se acaban. Entonces, la persona debe de decir, hacer y externar el sentimiento que se tiene en el hoy, en el ahorita, en el aquí y el ahora. A lo mejor mañana ya no se puede. Entonces debemos de tomar esa conciencia de lo finitos que somos, de los frágiles que no contamos. No podemos decir, aquí voy a estar siempre, que me ha tocado ver a veces a los papás que les dicen a los niños, ¿no? Siempre voy a estar a tu lado. No puedes prometer eso. Mientras yo esté aquí, voy a estar contigo. Te voy a ayudar, te voy a apoyar, te voy a guiar. Pero luego se te va el papá de repente y dices, pues no, que siempre ibas a estar conmigo, ya me dejaste. Y apenas estoy en la primaria o en la secundaria o en la universidad o apenas tengo 30 años. No, que siempre ibas a estar conmigo. Entonces, todo eso tenemos nosotros que visualizarlo, que concientizarlo, darnos cuenta de que la vida es un momento, un ratito.
Estamos hablando Con Sandra Patricia Durazo, licenciada en psicología y tanatóloga en Mexicali. Su cédula profesional es 64 08 36. Les voy a dejar su currículum y toda su información en las notas del programa. Ya para terminar, doctora, la gente que quiera contactarte para solicitarte consulta, ¿cómo lo puede hacer?
Generalmente por videollamada, ¿no? Ya sea al celular, al WhatsApp, es el 686-191-3304 si hablan del otro lado, de la frontera, ¿no? Pues sería más 52, tendrían que agregarle, ¿no? Que es México. Pero ese es la alada y el teléfono en Mexicali, Baja California.
¿Tienes consulta presencial?
Sí, presencial y también virtual, de los dos.
Okay. Presencial en Mexicali.
En mi presencial en Mexicali, te mandé por la dirección, es en la calle C, entre Reforma y Obregón, es la zona médica aquí en Mexicali.
Okay. Bueno, pues muchas gracias por tu participación.
Gracias, Pedro, a ti por haberme vuelto a contactar. Soy muy agradecida.